Servicio de podcast jueves, 11 de julio de 2024. 1. El objetivo de la reforma al Poder Judicial es que jueces, magistrados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le respondan al pueblo, aseguró Claudia Sheinbaum. Cuestionó que ex jefes de Estado vinculados con la derecha se hayan pronunciado en contra, comandados por Felipe Calderón y Vicente Fox, a quienes, afirmó, el pueblo de México ya superó. La nota en PP de El Financiero. Sheinbaum. La elección de jueces, magistrados y ministros por la vía popular daría mayor autonomía. La Jornada. 2. Entre más experiencia, más mañas y trucos traen. AMLO. Tras revelar que la causa de su molestia con el Poder Judicial es que frenó sus reformas, como la eléctrica, el presidente AMLO pidió, por tercer día consecutivo, que sean los jóvenes recién egresados de la universidad quienes ocupen los puestos de juzgadores. ¿Y por qué no los jóvenes? ¿Por qué no darles la oportunidad a los jóvenes? Sobre todo, en esta tarea de purificar la vida pública, aseguró. El Financiero. 3. Ante la propuesta presidencial de reforma judicial del país, la ministra Yasmín Esquivel manifiesta que es tiempo de comenzar a construir puentes con el poder legislativo para sacar la mejor reforma en toda la historia del poder judicial, con la finalidad de contar con jueces y magistrados con un perfil social, que entiendan su entorno y, sobre todo, se alejen de los poderes fácticos. Es importantísimo este diálogo, que debe darse de manera inmediata, a la brevedad y efectiva. Entrevista. Contrarréplica. 4. Sin reflexionar, Morena plantea una reforma sin ley secundaria para el PJF. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, señala que Morena presenta una iniciativa de reforma judicial con una falta de espíritu reglamentario y advierte que debe discutirse esta ley donde se deben regular todos los cambios propuestos por el presidente AMLO desde la Carta Magna. La crónica de hoy. 5. Morena reclamó a la presidenta de la Suprema Corte, SCJN, Norma Piña, su cambio de postura ante la reforma al Poder Judicial, porque luego de que se planteara en los foros la elección gradual de jueces y magistrados, finalmente, la ministra manifestó su rechazo a la selección por voto directo. Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, legisladores del bloque mayoritario respondieron a las declaraciones de Piña, en donde rechazó la elección por voto directo de los juzgadores del país, aunque sea gradual. Reforma. 6. Las sugerencias del presidente AMLO de poner a estudiantes recién egresados de la carrera de Derecho como jueces es una irresponsable ocurrencia, acusó el líder del PAN en el Senado, Julen Rementería. Dijo que es altamente irresponsable, porque siendo el autor directo de la iniciativa para elegir por voto ciudadano a los jueces, magistrados y ministros, ha dicho él mismo que no tiene ni idea de cómo sería ese procedimiento de elección. El Financiero. 7. En una carta abierta dirigida al pueblo mexicano, al Congreso de la Unión y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, un grupo de 31 académicos de distintas universidades internacionales expresaron su preocupación por la propuesta de reforma judicial que actualmente se encuentra en consideración en el Congreso de México. La carta está firmada por académicos de diversas instituciones internacionales, incluyendo a Andrea Castagnola, de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. Aníbal Pérez Liñán, de la University of Notre Dame, en EU. Anu Juania del Max Weber College, en Alemania. Rogerio Bastos Arantes y Conrado Ubner Méndez, de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Ezequiel González Ocantos, de la Universidad de Oxford, de Gran Bretaña, entre otros. 1 más 1. 8. En medio de la polémica por la reforma judicial que está en marcha, el INAI ordenó al Consejo de la Judicatura Federal entregar el listado detallado de las personas juezas y magistradas sancionadas entre el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023. La crónica de hoy. 9. Opiniones, jueces del bienestar. Para construir el segundo piso de la cuarta transformación, ¿alguien se ha preguntado en materia de seguridad jurídica cuál es el primer piso que le deja López Obrador a Claudia Sheinbaum? Artículo del senador Germán Martínez. El Universal. 10. La disputa por el poder judicial. la grave amenaza que representa para la democracia constitucional la pretensión de hacer del judicial un poder subordinado a la voluntad de las mayorías e indulgente con las decisiones de los órganos políticos del Estado, el legislativo y el ejecutivo, y con ello de eliminar cualquier freno a la omnipotencia del poder, no amerita medias tintas ni condescendencias. Es falso el discurso que el mandato de las urnas fue sojuzgar al poder judicial. Artículo de Lorenzo Córdoba. El Universal. 11. Claudia Sheinbaum iniciará gobierno con 3 obras ferroviarias para pasajeros. En los trabajos participarán empresas del sector privado y personal de la Sedena. Los proyectos tardarán 5 años. En algunos tramos ya concesionados debemos ponernos de acuerdo sobre carga y pasajeros. Se trata de las rutas Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, Pachuca, México San Luis Potosí Monterrey Nuevo Laredo y México Querétaro Guadalajara, que abarcan poco más de 1,200 kilómetros. Convoyes se construirían en México. Amplía cobertura. Excelsior a 8 columnas. Tren de pasajeros a Nuevo Laredo será obra insignia. El Economista. 12. Si Claudia Sheinbaum busca continuar con la política energética de AMLO, en la que se apoya a Pemex y ATFE, deberá desembolsar durante su sexenio 2.195.000 millones de pesos, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP. Dicha cantidad sería el equivalente al 1% del PIB cada año, o bien a la deuda financiera de Pemex y sus adeudos a proveedores, que al cierre de marzo sumaron 2 billones de pesos. Reforma. 13. El gobierno del presidente Joe Biden aplicará nuevos aranceles a los envíos de acero y aluminio desviados a través de México, en un intento por impedir que China eluda los gravámenes existentes mediante el llamado transbordo. La medida, anunciada este miércoles, aplica aranceles del 25% al acero procedente de México que no haya sido fundido y vertido en ese país, en Canadá, informó la directora del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Lael Brainard. El aluminio fundido en China, Rusia, Irán o Bielorrusia que llegue a través de México enfrentará un arancel del 10%, indicó. Amplía cobertura. El Financiero. 14. Con el asesinato de un hombre este miércoles afuera de la central de autobuses Estrella de Oro en la avenida Cuauhtémoc, se terminó una breve paz en Acapulco, Guerrero, la cual duró solo 3 días sin reporte de homicidios. La víctima regresaba a su casa a bordo de una motocicleta luego de realizar un trámite en la delegación de la FGR, cuando 2 hombres a bordo de un vehículo lo interceptaron. Uno le disparó e intentó escapar escondiéndose en la central camionera, pero fue detenido tras enfrentarse a balazos con policías estatales. Milenio Diario. 15. Celaya, la violencia volvió a escalar en esta ciudad de Guanajuato. 3 mecánicos fueron asesinados en Celaya luego de que sujetos armados eliminaran a 2 elementos de tránsito municipal. Como colofón, una balacera desató el pánico en plena hora pico en la avenida Tecnológico, una de las más transitadas de la localidad. En menos de 24 horas han sido asesinadas al menos 9 personas, entre ellas 2 elementos de tránsito municipal y 4 personas más el martes. Excelsior. 16. Sube 123% Tomás de Huachicoleros. Encabezan casos Hidalgo y Jalisco, pese a patrullajes de la GN. Los huachicoleros han hecho coladeras de algunos ductos de Pemex. Pese a que el presidente prometió poner control, las tomas clandestinas para la ordeña de combustibles aumentaron 123% en los primeros 5 años del sexenio de AMLO, con respecto al mismo periodo de la gestión de Enrique Peña. De 2019 a 2023, Pemex contabilizó 64.032 piquetes en su sistema de distribución, la cifra más alta en la historia de la empresa y muy distante de las 28.688 tomas clandestinas registradas entre 2013 a 2017. Reforma. 17. Y, Arfuch, García Arfuch, contra el crimen con bolsa mayor en inteligencia. formado en la Policía Federal con un claro enfoque en las labores de investigación para prevenir y combatir los delitos, Omar García Arfuch heredará en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el control del Centro Nacional de Inteligencia, la agencia especializada en la materia con más recursos de América Latina en la actualidad. Vale una comparación. Su presupuesto operativo es 25% que los 2.380 millones de pesos con los que trabaja la Agencia Brasileña de Inteligencia, a pesar de que aquella población es 65% más grande que la mexicana. Y más que en Colombia, Argentina y Perú juntos. Milenio Diario. 18. Arfuch. Cargo y encargo. Sheinbaum nombró a su mejor perfil para el tema de la seguridad. Pero con una secretaría debilitada, ¿tendrá condiciones para cumplir su mandato? Artículo de Carlos Pérez Ricart. Reforma. 19. Afianza a Lito Vía para su reelección. En sesión a través de Zoom, avalan el procedimiento con 474 votos a favor. El Consejo Político Nacional del PRI, órgano cuya mayoría de integrantes han expresado su afinidad con el presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, será el que definirá la dirigencia nacional del Instituto Político para el periodo 2024-2028. La Jornada. 20. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdés, expresó confianza en que el INE avalará la reforma a los estatutos priistas realizada el pasado domingo, la cual permite la reelección de la dirigencia nacional y las estatales. Planteó que los opositores a Alejandro Moreno Cárdenas, en lugar de criticar, se inscriban en el proceso para elegir al nuevo presidente del tricolor y reiteró que expulsarán a quienes vulneren la unidad del partido. ¿Expulsarán a Manlio Fabio Beltrones? Se expulsará a quienes violen los estatutos, respondió. La Jornada. 21. Exdirigentes nacionales del PRI como Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Colduel y Enrique Ochoa, así como exgobernadores, exsenadores, exdiputados y expresidentes estatales, presentan hoy ante el Tribunal Electoral el recurso madre para impugnar la 24 Asamblea Nacional Ordinaria del partido, donde se aprobaron reformas a los estatutos del tricolor para que Alejandro Moreno Cárdenas se reelija por 8 años más. Ochoa Reza informó que buscan salvar al PRI de su secuestrador, Alejandro Moreno. Vamos a salvar al PRI de secuestrador Alito Moreno. Actual dirigente entrega los peores resultados en la historia del tricolor, debe ofrecer disculpas, hacerse a un lado y permitir un relevo generacional. Si no lo hace, en lugar de celebrar el centenario habrá un funeral. El Universal. 22. El todavía priista Francisco Labastida Ochoa admite en entrevista que un error histórico de los gobiernos del PRI y del PAN fue no haber subido los salarios por encima de la inflación durante 4 décadas. En el largo plazo, yo creo que los gobiernos emanados del PRI y del PAN, no solo del PRI, cometieron el error de no subir los salarios por arriba de la inflación en los últimos 35 o 40 años. Y eso obviamente nos separó de la gente. La nota en PP de ovaciones. Alito quiere impunidad para negocios sucios. Labastida. El Sol de México. 23. Presidente nacional del PRI, durante el tramo final del sexenio de Enrique Peña Nieto, el michoacano Enrique Ochoa Reza declinó la invitación pública de Rubén Moreira para que él y otros expresidentes nacionales del partido se inscriban en el proceso interno para competir contra Alejandro Moreno Cárdenas, porque tiene como principio la no reelección, pero además le pidió a Moreira que compita. A Rubén Moreira le respondo que yo no me inscribiré, porque tengo como principio profundo el sufragio efectivo, no reelección, y como ya fui presidente, pues no me puedo reelegir. Pero recomiendo a Rubén que se inscriba. Él sí tiene las cualidades políticas para ganarle a Alito. Excelsior. 24. En la dirigencia de Alejandro Moreno, de 2019 a la fecha, el PRL perdió prácticamente 80% de su militancia al pasar de más de 6.764.000 personas a poco más de 1.411.000 en 2023. El Universal. 25. Ante la inminente renovación de la presidencia de Morena, la secretaria del partido, Citlaly Hernández, se reunió con Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación y una de las personas que ha levantado la mano para el proceso interno, para mostrarle su total respaldo, pues se hace a un lado de este. La senadora descartó competir por la presidencia de Morena, le manifestó al alcalde su apoyo y se comprometió a seguir trabajando con ella. La nota en elpaís.es. Luisa María Alcalde se abre camino para presidir Morena. Citlaly Hernández ha rechazado postularse y le ha deseado lo mejor a su compañera de filas. El partido gobernante enfila su sucesión sin convulsiones, a falta de decidir si tendrá lugar por encuesta o en un congreso. El Heraldo de México. 26. Diputados del PAN, PRI y PRD presentaron la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, SCJN, en contra de las reformas a las leyes de amparo y de amnistía, porque laceran gravemente los derechos de defensa de los mexicanos y otorgar facultades presidenciales para liberar a presos, basado solo en su criterio personal. Excelsior. 27. AMLO reconoció que no funcionó el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, organismo que instauró al inicio de su sexenio para sustituir al Seguro Popular y brindar servicios sanitarios de calidad a todos los mexicanos. En el caso de la salud, lo que me planteas, que tienes toda la razón, ahí no funcionó lo que teníamos pensado. Desde el principio teníamos pensado lo del IMSS Bienestar porque yo traía la experiencia, respondió ayer en su mañanera. Nota en PP de la jornada. AMLO. Con el INSABI tuvimos un tropiezo, pero se corrigió. El Sol de México. 28. El aeropuerto AIFA recuperará el 15% de la inversión de su construcción rumbo al 2033, revela un informe realizado por el propio aeropuerto. El documento revela las proyecciones financieras del aeropuerto en Santa Lucía para la siguiente década, en la que la instalación aeroportuaria generará ganancias por poco más de 12.557 millones de pesos, apenas el 15% de lo gastado por el gobierno para la construcción de la primera etapa de la terminal aérea y su manutención hasta el punto de equilibrio. El Financiero. 29. El gobierno del presidente AMLO aún debe la mitad de los 815 millones de pesos que prometió para adquirir la marca mexicana de aviación así como algunos activos, a causa de una demanda de 45 extrabajadores de la extinta aerolínea. El Universal. 30. Chihuahua, el despacho de abogados 1800 Migrante, con sede en Nueva York, especializado en solicitudes de asilo de ecuatorianos en EU, denunció que el pasado 7 de junio fueron secuestrados 200 migrantes en el municipio de Cuauhtémoc, 9 de ellos originarios de ese país, por los cuales ya se pagó un rescate de $10,000 por cada uno y no han sido liberados. La jornada. 31. A través de la Secretaría del Bienestar, el gobierno federal ha entregado 12.000 millones de pesos en apoyos directos a 201.526 migrantes latinoamericanos en esta administración. Los apoyos van de 2.385 pesos a 5.000, algunos por quincena y otros mensuales. En respuesta a una solicitud de información, se especificó que existe un programa llamado Emergencia Social o Natural, PESN, en la frontera sur, el cual no tiene recursos etiquetados en ningún presupuesto de egresos y ha sido señalado por el Coneval, mismo que detectó que el número de beneficiarios y los migrantes atendidos no coinciden. El Universal. 32. Habitantes de la colonia Ciudad Lago, al norte de Nezahualcóyotl, advirtieron que endurecerán sus protestas si las autoridades de los tres niveles de gobierno no solucionan de una vez por todas lo que está pasando en la zona, luego de que amanecieran con un fuerte olor a combustibles, motivo por el cual bloquearon el cruce de la vía Tapo y Avenida Aeropuerto. Hasta el cierre de esta edición se mantenía el bloqueo. Amplía cobertura y fotos en PP en la jornada, Sol de México y 24 horas. La prensa. 33. 1,400 denuncias por huachicoleo de agua, en Ciudad de México. En los últimos 5 años y medio, el SACMEX ha recibido más de 1,456 denuncias por presuntas tomas clandestinas de agua potable. El Universal. 34. Hoy se cumplen 3 años desde la inauguración de la primera línea del cablebús, un sistema de transporte público que ha revolucionado la movilidad en la Ciudad de México. Desde su implementación en 2021, las líneas 1 y 2 del cablebús han transportado a más de 113 millones de pasajeros, mejorando significativamente el tiempo de traslado y la calidad de vida en las zonas oriente y norte de la ciudad. La crónica de hoy. 35. La Condusef acompañará a los jóvenes cuyas cuentas del bienestar fueron saqueadas y que, adicionalmente, temen que sus datos personales hayan caído en manos de criminales. Para la Condusef no hay duda, el Banco del Bienestar debe atender las quejas. La crónica de hoy. 36. Grupo Coppel invertirá 6 mil millones de pesos para su estrategia de expansión inmobiliaria en todo el país, mismo que generará 25 mil empleos, tanto directos como indirectos. En un comunicado, la empresa que preside y dirige Agustín Coppel Luquen destacó que su plan implica la construcción de 500.000 de metros cuadrados de infraestructura, el equivalente a 70 canchas de fútbol. Milenio Diario. 37. En México, la actividad agrícola, pecuaria y pesquera durante 2023 interrumpió la tendencia de crecimiento que tenía en los últimos años, al registrar un retroceso de 0,3%, entre cuyas causas están, principalmente, las condiciones de sequía observadas en casi todo el territorio nacional, señalan las expectativas agroalimentarias 2024, elaboradas por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP. A lo largo de 2023, los productores agrícolas, ganaderos y pesqueros nacionales enfrentaron múltiples desafíos que restringieron su rendimiento económico tanto a nivel nacional como internacional. 24 horas. 38. México se posicionó como el tercer país miembro de la OCDE con mayor confianza en su gobierno, solo debajo de Suiza y Luxemburgo. De acuerdo con un informe de la Organización sobre la Percepción de las Instituciones, 53,61% de los mexicanos afirmó tener una gran confianza en su gobierno, según los resultados de una encuesta realizada en octubre y noviembre pasados, mientras que el promedio de los 30 países participantes fue de 39,3%. Excelsior. 39. CD. Juárez, con el cambio de las políticas migratorias de EU, desaparecieron las filas de migrantes en el muro fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, al tiempo en que se incrementó el reporte de tráileres que trasladan migrantes en Chihuahua y Sonora, un método que los expone a riesgos mortales y extorsiones. Se incrementa el traslado de migrantes en tráileres. Los cambios en la política migratoria en EU han llevado a las personas en movilidad a confiar en traficantes, exponiéndose a accidentes, altas temperaturas, secuestros y extorsión. El Universal. 40. ¿Qué proponen Biden, o quién le sustituya, y Trump si ganan, y cómo le afecta a México? Elecciones en EU. Un cotejo entre el ideario republicano y el demócrata. Casi ninguna coincidencia, a pesar de que Biden tiende a ser menos permisivo en materia migratoria. Los votantes, especialmente hispanos, deberían mirar con lupa las propuestas de gobierno de ambos candidatos en temas como inmigración, ciudadanía, frontera, comercio o el combate al narco, no vaya a ser que, de tanto fijarse en la senilidad del demócrata, vayan a salir mucho peor parados si eligen al republicano. La crónica de hoy. 41. Inglaterra vence con agónico gol a Países Bajos, 2-1, por lo que el domingo enfrentará a España en la gran final de la Eurocopa. En la Copa América, Colombia derrotó a Uruguay, 1-0, y la final será contra Argentina el domingo. Ovaciones. 42. Si clasificar a los Juegos Olímpicos es un mérito, hacerlo sin entrenador es una doble hazaña. La mexicana Sofía Reynoso se clasificó a París 2024 en la especialidad de canotaje slalom, y lo hizo sin entrenador, gracias a sus hermanos Antonio y Fernando, quienes se encargaban de revisar los vídeos de las competencias para hacer correcciones durante el ciclo olímpico francés. Tengo que ser mi propio entrenador, jefe de equipo, fisio, psicóloga y con mi hermano y el resto de los mexicanos nos apoyamos, pero definitivamente no es lo mismo. Todos tienen entrenador de tiempo completo, soy la única que se clasificó sin entrenador. Es algo difícil y una desventaja, considera Sofía. Reforma. Gracias por utilizar este servicio.